A una semana de la asunción del nuevo gobierno, representantes del Frente Amplio y de la oposición van a reunirse hoy para empezar a negociar la participación de los diferentes partidos en los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Desde el oficialismo se viene afirmando desde hace ya varias semanas que se ve con buenos ojos que se integre a la oposición a estos directorios para evitar que vuelva a repetirse lo que sucedió durante la administración de Tabaré Vázquez. Mientras que el Frente Amplio intenta limar asperezas con los demás partidos a 7 días de la asunción de Mujica, en la interna de la coalición de izquierdas afloraron, por otro lado, algunos puntos de desacuerdo. Ustedes saben, Mujica y el dirigente sindical Juan Castillo mantuvieron un intercambio duro en torno a quién se hace cargo de los gastos del espectáculo artístico del 1 de marzo, pero por otro lado, además, el senador socialista Daniel Martínez criticó el funcionamiento del Frente, habló de costumbres estalinistas a raíz de la forma en que se frustró su candidatura a la intendencia de Montevideo. Bueno, sobre varios de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el profesor Enrique Rubio, senador de la vertiente artiguista Frente Amplio.
El tablero político.
Senador Rubio, buen día, gracias por acompañarnos. Senador Enrique Rubio, ¿nos escucha bien?
Sí, ahora sí, buenos días, ¿cómo están?
Sí, por lo visto andamos nosotros con algún problema técnico acá que hace que se nos corten las llamadas. Le pido disculpas.
No, por favor.
Senador Rubio, tanto el presidente electo José Mujica como el vicepresidente Danilo Astori han sido muy enfáticos en cuanto a que la participación de la oposición en los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados es un derecho, no depende del grado de acuerdos que se logre, por ejemplo, en las comisiones multipartidarias que están negociando políticas de Estado. O sea, la oposición va a tener presencia en los directorios de todos estos organismos, sí o sí. La primera pregunta que quiero hacerle a usted, que va a integrar esta comisión que hoy inicia estas negociaciones, es ¿con qué objetivo, para qué la oposición en esos directorios?
Bueno, yo diría que en realidad esto, si bien no está establecido constitucionalmente, es una práctica política que se realizó durante mucho tiempo y después dejó de hacerse. Y lo que trataríamos de hacer es dar la vuelta a la página de estos últimos 20 años en cuanto a los desencuentros entre el gobierno y la oposición y lograr que haya una representación. Yo diría que nosotros en esto nos parece que hay, por un lado, una función de control de la oposición que ayuda a la oposición, pero ayuda a todo el país y al propio gobierno. Y hay también una función de iniciativa. O sea, no se está solamente en los organismos, en principio, para controlar, sino también que para aportar ideas, proyectos, programas, en fin, realizar una gestión en materia de políticas públicas.
Astori dijo la semana pasada que se procuraba que estos directores blancos, colorados e independientes no se limitaran a controlar, sino a cogobernar bajo el compromiso de no entorpecer la gestión anteponiendo intereses partidarios. ¿Usted coincide? ¿Es ese uno de los criterios?
Nosotros definimos en realidad dos principios. Por un lado, el principio, que esto fue lo que hizo el órgano de conducción política del Frente Amplio cuando fijó esta orientación, y el propio presidente electo, a iniciativa del presidente electo, y después la bancada de senadores simplemente va a ejecutar este trabajo. Los dos principios eran que, bueno, la ciudadanía nos dio un mandato que estableció una mayoría en octubre, entonces vamos a procurar que en los entes esa mayoría se mantenga, o sea, que haya capacidad de gobernabilidad, de aplicar el programa que se debatió en aquel momento en el país. Y segundo principio, que la oposición tenga capacidad de control y de iniciativa. Eso, uno puede usar distintos términos para calificar esto, pero eso es una función de gobierno. Es intervenir desde la oposición en la conducción de organismos públicos que hacen políticas a veces tan importantes desde el punto de vista del país y del presupuesto como el propio presupuesto o el Ministerio de Economía.
Sí, pero en esas declaraciones que hizo el contador Astori la semana pasada, representantes de la oposición creyeron ver un condicionamiento, como que se les estaba pidiendo que, no sé, que votaran afirmativamente, que no trancaran. ¿Puede explicar un poco mejor esta parte?
Yo creo que en realidad esto no ha estado presente, por lo menos en ninguna de las reuniones en las que yo he participado, y esto se ha considerado en dos ámbitos, en el órgano de conducción política del Frente Amplio y en la bancada de senadores. En ningún momento estuvo planteado condicionamiento. Nosotros vamos con la mayor apertura, con un espíritu de diálogo, con la idea de que el país debe ingresar en una nueva etapa del punto de vista, o que hay condiciones para cambios que se quisieron hacer en el periodo anterior y no se pudieron hacer. En cuanto a participación de la oposición, bueno, no entremos a pasar facturas, lo nuestro es mirar hacia el futuro. No se está demandando de la oposición que vote tal o cual cosa. Acá lo que se está, de alguna manera, planteando es que participe. Y bueno, la participación supone esas cosas, ¿no? La capacidad de controlar, de estar informado y de tener iniciativa. Porque uno espera aporte de ideas, proyectos, ayuda al país, ¿no? Al gobierno, ayuda al país en cuanto a lo que hay que hacer.
Ahora, ligado con esto de la gobernabilidad, está el factor números, digamos, ¿no? ¿En qué proporciones se dará la participación de la oposición? ¿Qué es concretamente lo que el oficialismo maneja? Porque, por ejemplo, en directorios de 5, efectivamente la oposición tendrá 2, en directorios de 3 miembros la oposición tendrá 1, ¿esa es la regla?
Puede ser parecida a esa, puede ser la misma, o habrá que verla según los organismos. Nosotros no hemos avanzado en el detalle, sí, en los principios generales. Hoy incluso vamos a tener alguna reunión de trabajo para ajustar esto un poco más, porque en realidad hubo nada más que una ronda en la bancada de senadores, se designó la comisión, se vieron estos principios generales y se dijo, bueno, también vamos a escuchar. Acá hay que entender que esto no es una repartija de cargos, digamos, ¿no? No digo que usted lo diga, pero que no se entienda desde ese punto de vista. Hay realidades que son distintas, habrá que tenerlas en cuenta, hay organismos que tienen representación social, otros que no la tienen, hay innovaciones institucionales desde este punto de vista, ¿no? Entonces, no es lo mismo que en otras épocas en las cuales uno decía, bueno, acá hay un paquete de empresas públicas, tienen 5 miembros, 3 para el gobierno, 2 para la oposición y se terminó el asunto, ¿no? Acá hay, y eran 2 partidos los que básicamente hacían ese pacto político. La única excepción se produjo como consecuencia de la concertación a la salida de la democracia, donde el Frente Amplio en aquel momento, conducido por General Liber Sereñe, planteó la necesidad de acceder a los entes autónomos y bueno, y accedió a algunos y hizo, yo creo que una buena experiencia y contribución. Entonces, no hemos entrado en el detalle de cómo va a ser y lo tenemos que conversar con la propia oposición.
Sí, hay directorios particularmente complejos a estos efectos.
Ay, sí,
el
sí.
Caso de ACE, el caso de la ANEP y el caso del BPS,
sí.
Donde además de lo que son los directores políticos, por llamarlos de alguna manera, hay también directores que, para simplificar, podríamos llamar sociales, ¿no?
Sí, sí.
Ejemplo, el BPS, que tiene 7 miembros, hay 5 políticos. Si fueran 3 del gobierno y 2 de la oposición.
Creo que son 4 políticos en el BPS, si no recuerdo mal, pero puedo estar equivocado.
Está bien, son 4.
Sí.
4 políticos. Y están los 3 que representan a trabajadores, empresarios y jubilados. Entonces, ¿cómo hace el oficialismo para tener mayoría allí, no?
Sí, claro. Son situaciones complejas que uno tiene que ver caso a caso, ¿no?
El caso del Codicen también.
El caso del Codicen también.
Son 5 miembros,
sí.
Son 5 miembros, pero 2 de ellos ahora van a surgir de esta elección que se hace esta semana en el cuerpo docente.
Sí, en los propios consejos desconcentrados, digamos, en secundaria, en la UTU.
Entonces puede perfectamente suceder, según cuál sea el resultado de esa elección en el cuerpo docente, que si de los 3 cargos en el CODICEN que se designan por iniciativa del presidente de la República con venia del Senado, de esos tres, el oficialismo se queda con dos, puede ocurrir que con esos dos no pueda gobernar, no tenga mayoría.
Sí, puede suceder, sí puede suceder. Pueden suceder muchas cosas desde este punto de vista. Las organizaciones sociales a su vez tienen autonomía. Lo que nosotros tenemos es una voluntad de apertura y de lograr que haya la máxima participación en las empresas públicas y en algunos entes de esta característica de la oposición. Sabemos que hay complejidades, que va a haber cosas que analizar caso por caso, y bueno, y habrá comisiones de trabajo, supongo, no sé, la conducción de la negociación de nuestra parte la tiene el senador Astori, ¿no? Entonces, próximo vicepresidente. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es ir con esta actitud. Hemos convocado a todos los partidos, incluyendo al Partido Independiente, para esta primer encuentro, y supongo yo personalmente que de ahí saldrá algún grupo de trabajo que afinará un poco este tema, digamos.
El caso del Banco República, que hace 5 años fue uno de los que complicó la negociación frente a amplia oposición, porque allí estamos hablando de un directorio de 5 miembros, pero donde para algunas decisiones se requieren mayorías especiales. El entonces ministro de Economía, Danilo Astori, entendió entonces que no se le podían dar 2 cargos a la oposición y allí provocó el malestar de blancos y colorados. ¿En esta ocasión cómo se va a manejar?
No lo hemos determinado caso por caso. Nosotros vamos a analizar sobre la base, digamos, de distintos materiales, las cartas orgánicas, el estado actual y cuál es la situación. Entonces, pero vamos ahí a tomar de alguna manera una iniciativa, pero a esta hora, digamos, todavía no hemos llegado a ese nivel, digamos, de precisión.
Otro punto.
Y a veces es inconveniente también, ¿no? Comenzar un intercambio y decir, bueno, este es el paquete y ustedes arréglense con esto, ¿no? Esa no es la actitud del gobierno desde este punto de vista.
Otro punto, en cuanto a los nombres de la oposición para ocupar los cargos que le correspondan, ¿el gobierno electo acepta que ingrese cualquier dirigente o ustedes van a filtrar si los nombres que se proponen cumplen con determinados requisitos básicos?
Nuestra actitud es amplia. Claro, hay códigos políticos en este país de cultura política, ¿no? Yo creo que a nadie, ni al gobierno, en sus propias propuestas, ni a la oposición, se les va a ocurrir o se nos va a ocurrir hacer una propuesta que signifique un nombre que a la luz de lo que es la opinión pública y el manejo del país sea de una notoria incongruencia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ese tipo de problemas, en principio, pienso que no van a estar planteados. La oposición, a su vez, tiene múltiples voces, tendremos que escucharlas a todas, hay muchos matices en estas cosas, y el gobierno también tiene su propia historia, ¿no? Entonces, vamos a lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que termina un ciclo político que desde el punto de vista electoral va a terminar finalmente en un par de meses con las elecciones de intendentes y de municipios. Termina un ciclo político, se inicia otro ciclo político con un cambio a nivel de las cámaras y de la presidencia de la República y de la vicepresidencia, y en este nuevo ciclo político las señales que ha dado el presidente electo han sido, bueno, la franja más ancha que se pueda en materia de políticas de Estado la vamos a impulsar. Entonces, por eso se constituyeron los 4 grupos de trabajo sobre energía, medio ambiente, educación y seguridad, porque son necesidades nacionales, porque requieren políticas de largo plazo, porque es posible ponerse de acuerdo, por lo menos en algunos elementos esenciales, y bueno, y vienen trabajando. Segundo, es importante que desde el punto de vista institucional haya una coparticipación, o sea, que esté la oposición en las empresas públicas y, bueno, en los entes autónomos. Hay que ver los niveles de detalle que esto pueda tener. Es importante que el gobierno tenga capacidad de aplicar su programa y que la oposición que se opuso, bueno, manifieste cuando lo crea conveniente que tiene un punto de vista distinto. Entonces habrá políticas que serán de Estado, habrá participación en entes, si nos entendemos, y yo creo que nos vamos a entender porque tenemos toda la voluntad de hacerlo, y va a haber después un conjunto de compromisos que tiene el gobierno electo en materia de digamos, de política económica, de política de infraestructura, de reformas que hay que consolidar, como la de la salud y otras, y de nuevas reformas, algunas que comenzaron, pero en estado piloto, como la del Estado, pero ahora quieren hacerse en profundidad en este periodo, innovaciones en materia de vivienda muy fuertes en relación con asentamientos y con otros lugares, y compromisos de descentralización en materia educativa muy importantes. Bueno, todas estas son características de un nuevo periodo. Cultivemos esto y cultivemos de alguna manera el buen relacionamiento, porque si no, le hace mal al país y también al sistema político, ¿no?
¿Cómo corre en este cuadro la otra negociación pendiente por la renovación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, cuyas integraciones están congeladas desde el año 1995?
Y bueno, yo creo que eso resulta totalmente anacrónico. No estamos haciendo un condicionamiento. No estamos diciendo, si ustedes no aprueban renovar los entes autónomos o no acuerdan en eso, entonces no va a haber participación en los entes. No estamos diciendo eso, pero está claro para cualquiera que tenga el sentido de la realidad que tiene el Uruguay, que es insostenible la situación de congeladas del 95.
El problema es que para renovar esos organismos se necesita una mayoría especial de 2/3 en la Asamblea General. Claro. Ese es el obstáculo que ha estado trabando esa renovación.
Sí, pero esperamos que entendernos, ¿no?
Ahora, ¿usted ha escuchado?
No sería comprensible que se mantenga una geografía que murió hace muchísimo tiempo, ¿no?
Ahora, tanto el doctor Jorge Larrañaga desde el Partido Nacional como hoy más temprano el senador José Amorín de Proba en el Partido Colorado han coincidido en estas horas en que están dispuestos, por supuesto, a negociar, están dispuestos a que se modifiquen esas integraciones de esos organismos, están dispuestos a que haya una reducción de la presencia, por ejemplo, de los delegados colorados, pero el criterio tiene que ser que el oficialismo tenga minoría. Que eso es lo lógico, teniendo en cuenta además que estamos ante un gobierno que tiene mayoría parlamentaria propia y que en el gabinete solamente va a contar con representantes de su propio partido. ¿Qué responde usted? ¿Cómo ve esa condición que están planteando con mucha fuerza?
Yo creo que en realidad esto estuvo discutido en el periodo anterior. Lo que le puedo dar es una postura personal, que forma parte de la postura que sostuvimos siendo parte del gobierno anterior, ¿no? Del gobierno que termina ahora, con el doctor Tabaré Vázquez a la cabeza. En realidad, en el periodo anterior distinguimos, en primer lugar, el organismo de Contralor hay solo uno, se le llama de Contralor, pero hay solo uno, que es el Tribunal de Cuentas. Lo otro es la Corte Electoral, que no es de Contralor, sino que es uno de los poderes del Estado que tiene una función, bueno, ya sabemos en el ámbito en el cual trabaja y tiene responsabilidades. Entonces, bueno, ese problema fue planteado en aquel momento y se dijo, bueno, hay como dos riesgos. Había un riesgo que enfatizaba la oposición, había un riesgo que enfatizaba el gobierno. El riesgo que enfatizaba la oposición es que, bueno, por ejemplo, un organismo de Contralor como el Tribunal de Cuentas, si tiene mayoría del gobierno, puede ser desde ese punto de vista simplemente un aval del gobierno y no controlar al gobierno. No sé, el gobierno no se va a autocontrolar, decía la oposición. Desde el gobierno decíamos, bueno, hay que tener en cuenta eso, pero también hay que tener en cuenta el riesgo de que un organismo de esta característica se partidice y entonces que su pronunciamiento se sesguen, no se atienda a cuestiones técnicas en todos los casos, sino que pueda usarse políticamente. Y creo que hay abundantes ejemplos en ese sentido en la historia de los últimos 15 años. Entonces, se optó en algún momento de la negociación en la que participó Nin en una primera etapa y después el presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto, en otra, se había optado por un camino de equilibrio. Ese camino de equilibrio suponía algún tipo de personalidad que neutral, que tuviera una historia tal que fuera una garantía para todo el mundo. Bueno, se llegó a ese punto. Después se frustró, pero en realidad yo creo que se frustró quizás no tanto por la fórmula, sino por otras razones de tipo político más general.
¿Y usted dice que se sigue manteniendo ese criterio ahora?
No, yo digo que hoy estamos en una nueva realidad, tendremos que examinar esto como problema. No lo hemos visto en este grupo de cuatro que quedó designado, pero yo creo que la imaginación da, si hay voluntad política, para encontrar salidas que den garantías a todos, a gobierno y oposición, o sea, al país. ¿De qué? De que los organismos de contralor van a ser de contralor, en este caso, y de que la Corte Electoral va a tener una integración más acorde con la nueva realidad. Sin que nadie sienta que se corren riesgos o de alguna manera pueda haber manipulación partidaria. Así que no veo que tengamos trabas fundamentales si hay voluntad política para encontrar una salida, ¿no?
Senador Rubio, les propongo hablar ahora de algunos debates que se han dado en estos días al interior del propio Frente Amplio. La semana pasada, el senador socialista Daniel Martínez sostuvo que en el Frente existe una cultura estalinista que terminó por frustrar su candidatura a la intendencia de Montevideo a favor de Ana Olivera del Partido Comunista. Martínez criticó estos procedimientos internos de la izquierda para la toma de decisiones. Según Martínez, en el Frente hay una cultura estalinista y mucho para madurar en cuanto a su tradición sectaria. Admitió que también su propio partido tiene y ha tenido esa cultura. Alguien que piense distinto que yo es mi enemigo. Hay que destruirlo. Hay que armar una operación para que quede como espantoso, o decimos que se está victimizando. Son medidas que no permiten discutir ideas, sino que tratan de denostar y desvalorizar a que está enfrente. Martínez subrayó que el estalinismo instituyó la monoidea e hizo que se hagan tácticas, estrategias y operaciones para destruir al que piense diferente. Añadió además que en el MPP también hay una desviación de poder estalinista. ¿Qué opina de estas declaraciones de Daniel Martínez?
Bueno, yo... ¿Hola?
Sí, lo estoy escuchando.
Sí. En realidad, tengo mucho aprecio por Daniel y nosotros, en lo particular, del lado de la vertiente artiguista, apoyamos hasta el último minuto su candidatura. También pensamos que se eligió una excelente candidata, una trabajadora infatigable que nos va a representar muy bien, como es Ana Olivera. Ahora, en relación a... acá lo que hay es otro problema, a mi juicio. No es el de una cultura estalinista o no estalinista, que yo en esos términos creo que no se dan. Acá, porque en realidad se cumplió con los estatutos, se siguieron determinadas reglas. El tema es si el sistema de reglas y de toma de decisiones que tenemos tiene actualidad o ya perdió actualidad. Yo creo que hay que hacer cambios muy importantes, que en realidad los desencuentros que se dieron en este caso son un poco el último eslabón de un conjunto de problemas que se fueron apreciando en el camino y de nuevas realidades que han surgido y que no están contempladas en lo que son las normas de vida interna que tiene el Frente Amplio, que en gran parte son el bloque inicial de su fundación, con algunas modificaciones. Entonces, acá lo que tenemos que examinar, y creo que vamos a tener tiempo después de las elecciones departamentales, es algunos cambios que se imponen, que a mi juicio hay que hacer.
¿Por ejemplo cuáles?
Por ejemplo, yo creo que el sistema de mayorías tan exigente que tenemos en algunos casos, que llegan hasta 9/10, son realmente muy exagerados, ¿no? Yo creo que con 2/3 uno tiene, para lo que quiera, un sistema de mayorías de amplias garantías. Eso significa cambiar un aspecto. A mi juicio hay que cambiar otros aspectos. Acá ha habido, más allá de los candidatos, un estado de malestar que se produjo y que persiste, y en buena parte de ámbitos de militancia, muchas veces no porque me gusta más tal persona o tal otra, sino yo hubiera querido participar en la decisión. O sea que hay un problema inocultable de demanda de participación. Bueno, las demandas de participación hay que encontrar los mecanismos para poder canalizarlas para determinadas decisiones. A mi juicio, en algunas decisiones, si hay mucho debate, por ejemplo, un plebiscito interno es un instrumento que está en el propio estatuto, que habría que ver si con esas características o hay que introducirle alguna flexibilidad mayor, pero una participación de elección directa, bueno, se va a imponer. Y también en la vida interna de los partidos. Porque hay que ver que los partidos que conducen al Frente Amplio junto con las estructuras comunes, los partidos representan una parte de la realidad, pero han surgido nuevas realidades. En buena medida, toda la fase final de la campaña y del balotaje fue llevado adelante en cuanto a la movilización pública y a la mística que se generó por redes de militancia que usaron los SMS o los mails u otros mecanismos de comunicación en la sociedad de la comunicación.
¿Y cómo contempla ese fenómeno en la toma de decisiones?
En la toma de decisiones hay que encontrar para algunas tomas de decisiones muy importantes en los que no es obvia la decisión, ¿no? No es obvia, no son esos consensos que se caen por su propio peso. Uh-huh. Yo creo que hacer intervenir a la gente con pronunciamientos es un mecanismo absolutamente aconsejable. Tenemos que abrirle camino a mi juicio a ideas de esta naturaleza, con lo cual se descomprime. Entonces las decisiones han sido estatutarias y legales.
Ahora usted...
los candidatos son buenos, ¿no? Y los equipos son buenos. Pero no puede quedar situaciones de malestar porque haya mucha gente que dice, en realidad, yo hubiera querido participar en esta decisión.
Ahora, con respecto a cómo quedó el Frente Amplio después de este caso concreto de la definición de la candidatura a la Intendencia de Montevideo, ¿usted percibe que puede haber una tendencia de Frente Amplistas a votar en blanco? Se lo pregunto porque parecería que hay algún malestar que se canalizaría de esa manera, al punto de que Martínez hizo un llamado a que no se votara en blanco. Esa parte de los ecos de la elección,
yo creo que
¿cómo la ve?
Eso no es, en términos cuantitativos, un fenómeno muy grande, ¿no? Creo que hay algunas personas que quedaron por el proceso de toma de decisiones, más que por el hecho de que tengan una opinión, es decir, en general todo el mundo valora mucho a Ana, ¿no? Incluso habiendo apoyado a Daniel Martínez, todo el mundo la valora mucho porque conoce su historia, sabe de su peso, sabe de su solvencia. El tema que más me parece a mí generó ese estado un poco de irritación en muchos ámbitos de militancia y de gente preocupada por la política y que en general es gente informada y que tiene un ánimo de participación importante, ese fue la cuestión de procedimiento, no porque fuera o no fuera estatutario, sino porque hubiera querido participar. Entonces, ¿eso qué es? En la democracia los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Y más democracia significa, en algunas circunstancias, más posibilidades de, por el voto directo y secreto, poder expresar...
No, eso ya lo hablamos, pero mi pregunta era a propósito de si efectivamente hay un ambiente hoy que puede llevar a muchos frenteamplistas a votar en blanco.
No creo.
¿Cómo vio esa exhortación de Daniel Martínez a que no se recorriera ese camino?
Yo la comparto porque creo que hay que fortalecer a la fuerza política, más allá de que haya que reformarla y que actualizarla, porque está claro que la cultura de la renovación dio pasos, pero hay que dar muchos más pasos. Así que comparto la postura de Daniel en cuanto a eso, votar a no votar en blanco y apoyar la fuerza política y apoyar la candidatura de Ana Olivera.
Pero ¿usted teme que efectivamente haya una tendencia al voto en blanco como protesta?
No creo que se dé en términos significativos. No creo que esto modifique resultados. Pero sí creo que cuando se produce un malestar en mucha gente muy valiosa por problemas de participación, hay que atender eso, y eso significa reformar a la fuerza política y no mirar para el costado y decir, bueno, en realidad hubo un problema, pero este problema después en el medio del ruido se olvida. No, vamos a tener una victoria contundente en Montevideo, de igual manera se van a elegir las alcaldías, que son toda una novedad total en la historia política del país y en particular en el departamento de Montevideo. El equipo es muy bueno. Vamos a estar todos, se van a sudurar muchas de las heridas conversando que quedaron. A veces uno en el fragor de la cosa utiliza adjetivos que no reproducen la realidad. Yo no creo que acá sea un problema de estalinismo, lo reitero, pero sí comparto de que no hay que exhortar en todo caso a algunos compañeros que han dicho que van a votar en blanco, a que revean ese punto de vista, pero que lo revean a la luz de un compromiso para modificar nuestras reglas de juego en algunos aspectos.
Para terminar, en cuanto a ese cambio en las reglas del juego, usted mencionaba dos ejemplos de modificaciones que se pueden hacer. Uno, eliminar los requisitos tan exigentes que hay hoy para tomar determinadas decisiones por 4/5, decía usted.
Bueno, hay de todo.
Pasar a 2/3, que usted dice suficientemente riguroso. Y por otro lado, en determinados temas que se vuelven candentes, que se vuelven muy complejos de dilucidar, recurrir a la votación de los propios Frente Amplistas, mecanismos de participación de tipo plebiscitario, en fin. Ahora, desde la audiencia, por ejemplo, le preguntan ¿por qué no se toma en cuenta a la convención? El Frente Amplio, como los otros partidos políticos, elige en las internas una convención que en el Frente funciona de manera nada más que formal para cumplir con la ley, pero que lo único que hace es convalidar lo que ya viene resuelto del plenario y del Congreso. Esa convención electa proporcionalmente a lo que cada grupo tuvo como votación en las internas, ¿no sería una herramienta a emplear?
Es un tema a considerar. Yo siempre pensé personalmente que las convenciones tenían que tener un rol muy importante, incluso en la vida del Frente Amplio. Esto lo sostuve desde el principio, se optó por otro camino. Y bueno, es una de las cosas a rever. Pero yo creo que este problema de la participación en decisiones muy gravitantes incluso se va a dar en la interna de las corrientes políticas. Cada vez que llega un momento de toma de decisión y que hay que ordenar a los compañeros desde el punto de vista de la propuesta electoral y de quién es más apto o idóneo para representar para tales lugares o tales otros, hay algún problema. Entonces, tendremos que ir también desde ese punto de vista muchas veces a sistemas de decisión por elección directa de la gente.
¿Usted dice que el Frente le imponga a los partidos que lo integran
que tenga
sistemas de, no sé, de votación entre sus seguidores?
No, que los partidos tomen nota, porque esto es parte de la autonomía de los partidos. No. Que los partidos tomen nota de que también ellos, o nosotros, vamos a tener muchas veces que adoptar mecanismos con características similares en cuanto a participación para elaborar listas o para otros mecanismos o para otras tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque las tomas de decisiones son complejas, porque las formas de la comunicación en la sociedad se han modificado y entonces ahora tenemos mecanismos de comunicación muy rápida que a su vez probaron algo. Porque acá hay una cosa muy paradójica, probaron que la tesis que sostenía que la gente no quiere participar, que está alejada, que yo qué sé cuánto, no era así. En realidad, lo que buscaba eran otros caminos. Y esos otros caminos se expresaron de una manera con una vitalidad y con un color realmente formidables en toda la fase final de la campaña electoral, con redes, con otras cosas, banderazos y demás. Entonces yo lo que digo, bueno, pero no solo para lo que es la campaña, debería estar esto. Debería de encontrarse el camino para que para la toma de decisiones estas cosas también puedan tener una expresión.
Senador Enrique Rubio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias a ustedes.